¿Hay que cambiarle el nombre al aeropuerto? ¿Hay que ponerle Neruda, Aeropuerto Neruda? ¿Hay que mantenerle el nombre Aeropuerto Comodoro Arturo Benítez?
Merino Benítez. Merino Benítez.
Merino Benítez.
No insulte a los Benítez. Estamos por la familia.
Ya, Comodoro Arturo Merino Benítez. Benítez. O hay que ponerle una cosa más salomónica, Aeropuerto de Pudahuel, nomás. Qué bonito, me gusta ese nombre.
Sí.
Sobre. Yo no diría que sobre este tema vamos a conversar porque me parece que es anecdótico y me parece que no da pa mucho. Pero con este tema abrimos la conversación en esta edición de Terapia Chilensis. Me acompaña Eliana Rosas y Andrés Benítez.
¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Muy
hola,
bien.
Héctor, al Andrés.
Yo soy un gran defensor.
¿No tienes nada que ver con Arturo?
Ni aunque
Merino
lo tuviera. No lo tengo ya. Que ver. Ni aunque lo tuviera, yo soy un gran defensor de que al aeropuerto se le ponga Pablo Neruda.
Pablo Neruda, sí.
La solución que se presentó en la comisión que ve estas cosas en el Parlamento es que el terminal nacional se siga llamando Comodoro Arturo Merino Benítez y el terminal internacional, aprovechando este nuevo aeropuerto que tenemos, que vamos a tener, ¿no?, se llame Pablo Neruda. Por lo tanto, no era eliminar de la...
No, claro.
Segundo dato, hoy en el Mercurio vienen varios aeropuertos que fueron rebautizados, ¿no es cierto?, como el Adolfo Suárez, el de Madrid, ¿no es cierto?, el que se llamaba Baraja, creo que ahora se llama Adolfo Suárez, ¿no? Está el aeropuerto Leonardo da Vinci
en Roma,
está el aeropuerto John Lennon en Liverpool, está el JFK, John Kennedy, ¿no es cierto?, en Nueva York. Por lo tanto, tampoco esto es un drama. Este aeropuerto no se llamaba así hasta hace poco, se llamaba el aeropuerto Pudahuel.
Sí.
Que como tú dices, también es un gran nombre.
Es un gran nombre.
Qué bonito, me gustaba.
Yo lamento en esta oportunidad no estar de acuerdo contigo, Andrés Benítez. Y
no me sorprende, no sé por qué lo lamentas.
Porque en realidad yo creo que esto es, claro, como tú dices, anecdótico y es meramente formal, porque le seguimos llamando Pudahuel. La gente va a Pudahuel, dice, tengo que ir a Pudahuel. Y yo creo que
nosotros
en la cotidianeidad. Llamándolo así.
De afuera no sé.
Nosotros los internos.
Los de afuera no le dicen, porque ¿cómo van a decir?
De partida
nomás. A ver, ¿cuáles son las razones? Primero, yo creo que los nombres importan.
Pudahuel es sitio de lagunas, ¿no? O de charcos.
Por
eso
supuesto,
significa.
Eso significa.
Sí,
fíjate que nosotros, cuando yo estaba en la Universidad de Olfibañez, discutimos mucho tiempo cómo se podía llamar el campus que queda en Peñalolén, hasta que él dijo. Campus Peñalolén, es un nombre precioso, un nombre que en su origen significa grupo de amigos, tiene que ver con la amistad.
Precioso.
A veces dice que él vamos a estar inventando el campus no sé cuánto.
Claro.
Sí, claro.
Pero también me pasó que un hijo mío fue a hacer un intercambio fuera de Chile y me dice, papá, ¿puedo ir al campus Leonardo? El campus de ingeniería de la Universidad de Milán. Y no se llamaba Leonardo da Vinci, se llama el campus Leonardo. Y yo dije, qué maravilla son los nombres, ¿no es cierto? Entonces le dije una vez al rector de la Chile que por qué al campus de ingeniería de la Chile se llama campus Bochef. Porque sí. Queda en la calle Bochef.
Queda en la avenida Bochef.
No le ponían campus Nicanor, por ejemplo. Porque Nicanor Parra fue profesor de la Facultad de Chile. Y me miró con cara como diciendo, ¿y por qué? ¿Ya? Yo creo que Pablo Neruda es probablemente una de las figuras nacionales más reconocidas internacionalmente.
Por lejos.
Sí, admiradas, por lo pronto, ¿no es cierto? Y a mí me da la sensación de que, no, esto no es un premio a Neruda, yo casi estoy usando a Neruda en favor de Chile. Que llegara a Chile que te diga bienvenido al aeropuerto. Es la puerta de entrada de un país, no es un nombre cualquiera, ¿no es cierto? Es el nombre que escuchan todos los
tipos. El problema es que se le han descubierto ahora yayas al poeta.
Al poeta que no era derecha, pero ahora hemos descubierto.
No, pero eso es lo de menos. Eso ya estaba internalizado.
Claro. Espérate que se entienda ahora, porque según la Tercera. Merino Benítez era allendista, nacionalista.
Sí.
O sea, este señor fue precursor de la línea de la aviación chilena, pero al mismo tiempo quería cerrar el país, por lo tanto no teníamos que tener aeropuerto. Y algunos van a descubrir que como era allendista no se lo merece, ¿no es cierto? Sí. Porque esto es político también, ¿no? Mucha de la crítica a Neruda tiene que ver con la política.
Yo siempre escuché, pero estoy hablando de mi infancia y juventud, que la Fuerza Aérea era de las ramas de las Fuerzas Armadas chilenas, la rama izquierdista. Después, cuando vino el golpe, me di cuenta que era un paparrucha, digamos, pero hoy día, pero hoy día, cuando han salido estos artículos, sí, sobre claro, el perfil de Merino Arturo Benítez. Merino Benítez, claro, pienso que probablemente por ahí claro, quedó algo.
Fíjate que él dice que el año 67 organizó un meeting en el Teatro Copulicán, creo, sí, en favor de la candidatura de Allende.
Sí.
Y ya era militar, ¿no? O ya
sí,
era
de la, sí, oficial. O sea,
era todavía.
No, pero tiene que haber sido retirado. El retiro.
Ya. Claro. Pero bastante, bastante jugado el hombre por claro, esa causa, ¿no?
Bueno, yo por mi parte le propondría al ministro Moreno que integre la opción de mantener el nombre o de reponer el nombre Pudahuel al Plan Araucanía.
Oye,
me parece
dice
muy
el ministro Moreno.
El ministro Moreno porque impulsa el Plan Araucanía.
No, porque quiere defender
yo
el nombre
Pudahuel. Yo quiero defender
Pudahuel.
El nombre Pudahuel, me parece precioso y un
estar de acuerdo
a nuestros Liliana, ancestros.
Yo creo que Pudahuel es un gran nombre.
Un gran sí, nombre, bellísimo.
Y además caería por lo práctico, porque todo el mundo todavía, sí, como tú bien dices, le dice Aeropuerto Pudahuel.
Pudahuel, yo creo que es fácil de decir, además para los extranjeros.
Basta, porque voy a quedar muy mal si seguimos hablando de este tema, porque yo dije que era un tema anecdótico y que iba a durar 2 minutos y ustedes ya llevamos 18 minutos, digamos, y veo que tienen cuerda para rato.
No, pero es que yo encuentro que es un tema fascinante, ¿no? Es un tema muy interesante. Los temas de los nombres de las calles, de los edificios en Chile, es un gran problema.
Pues, sí, son no simbólicamente importantes, claro.
Calles que no tienen ningún significado. Es curioso cómo se organizan. De repente hay barrio entero que las calles son árboles, ponte.
Sí. ¿Estás
fijado?
Flores.
Entonces uno dice, claro, ¿a quién se le ocurrió esto? Claro. Yo no digo que sea un mal nombre, pero alguien dijo, no, todo este barrio son flores.
Claro.
Pero eso sirve para ubicarse. Uno dice, no, yo vivo en el barrio Las Flores, vivo, entonces eso sirve.
En realidad sí, porque las calles, ponte, en Estados Unidos, que tienen mucho número, son fáciles, ¿no?
Claro.
Sí, por pero, lo no menos es pero no es poético, digamos, no es poético.
No es poético, somos unos poetas. Claro, y por eso le pusimos Merino Benítez al aeropuerto. Y hay que otra. Oye, ¿puedo hablar de Estados Unidos? Otra sí, cosa anecdótica, sí. Yo sé que ya pasó la elección, pero a mí me. Ayer la miraba. Con la misma atención que miré la elección de Trump, con los mismos, ¿te has fijado que estos gringos tienen una capacidad de pinchar mapa y dicen aquí ha votado sí, el sí, 2% sí, y si sumamos
dan en cada elección es un doctorado
de información
de infografía
de infografía
y fíjate que yo veía cómo se iban equivocando igual, porque por ejemplo en la elección de Florida, que fue lo mismo que pasó el año pasado, entonces iba perdiendo el candidato demócrata, entonces el tipo decía, no, pero aquí hay bolsones de votos, veamos dónde quedan votos, entonces sí, mira, aquí queda mucho voto, estos de acá son acá, el tipo perdió igual. Perdió sí, igual. Y yo miraba esto con cierto escepticismo, como porque la otra vez les creía, ahora no les creía nada. Bueno, lo concreto es que mucha información, el resultado, lo único que quiero decir es que el resultado fue mejor para Trump de lo que algunos querían, ¿no es cierto? Porque retuvo y mantuvo con mayor incluso cantidad de senadores el Senado.
Sí.
Algo que aumentó, estaba bastante previsto.
Aumentó su votación.
Su representación. Bueno, la frase de la semana es, no, el tsunami azul no
la
existió.
La ola azul.
La claro, ola azul. Claro. Allá los demócratas, además, son identificados con el color azul, que uno lo tiene, no sé si yo soy yoruba, pero el color azul uno tiene como identificado a la derecha, o a lo conservador. Claro. Claro. Entonces primero, como que yo decía, como los rojos aquí son los liberales y los azules son,
eso está cambiado.
Está cambiado de color.
Claro.
¿No?
Claro.
Bueno, lo único que quería decir es que nuestra.
Estoy daltónico, decía sí, ayer.
No, es que me confundía porque tenemos un ganador y aparecía rojo y yo decía, ganó demócrata, no era republicano.
Claro.
Nosotros tenemos cambiado los colores.
Claro, ¿sí? Nosotros entendemos sí, que el rojo es la izquierda.
Imagínate
que
le dicen la izquierda. Le dicen rojo a los de izquierda.
Claro, bueno.
Ahora los rojos. Bellísima película que se llamaba Rojos, ¿te acuerdas?
Sí. Claro, ahora los de derecha claro, no le dicen azules.
No.
No.
Bueno, yo digo que la elección solo viene a confirmar nuestra infinita incapacidad de entender a Trump y su conexión con ciertas mayorías norteamericanas no urbanas. Nuevamente se da, ¿no es cierto?, que interesante la pelea que hubo en Texas, por ejemplo, primera vez que Texas estuvo a punto de pasar a ser demócrata.
Ahora, ¿Texas era demócrata?
Era originalmente.
Originalmente era demócrata.
Se convirtió en un bastión republicano hace tiempo.
Bueno, y se convierte, perdóname, latear un dato. No, yo creo que se convierte en demócrata una vez que el presidente Johnson aprueba la ley de igualdad y de libertades civiles. Eso es en el año 60 y tanto, no sé. Es cuando él aprueba esa ley,
fuerza... Que viene de Kennedy.
Claro, fuerza al partido demócrata a aprobarla, a sacar esa legislación en el Senado y en la Cámara de Representantes. Lo logra hacer, pero lo logra hacer al precio de que se le mete el Partido Republicano en el sur de los Estados Unidos, que tradicionalmente habían sido bastiones demócratas. Entonces ahí se viene un gran traslape.
Traslape, bueno, en esa zona.
Yo lo que quería decir también era que el presidente Trump dijo en alguna de sus declaraciones, pese a que todos dicen que nadie me quiere, porque la prensa es unánimemente en contra de Trump, ¿no es cierto?
Y nunca se había visto un presidente tan odiado.
Tan odiado por... Sí. Y tan agredido, a lo mejor con razón, no estoy justificando.
Ni los medios están agredidos por el presidente, es mutuo, ¿no? Es una relación.
Y para qué decir los artistas, o sea, el despliegue en las redes sociales de los mejores artistas de Estados Unidos llamando,
fíjate,
los rockeros a votar, simplemente a votar. Ellos entendían que si la gente iba a votar en contra de Trump. Te decía, oye, vota, es tan importante. Con algunas distorsiones, diría yo, porque vi uno de Brad Pitt que decía, aquí está en juego, o sea, hasta cómo íbamos a caminar mañana. O sea,
claro. Y eso explica el envío de esta carta bomba a Robert De Niro, que uno dice, ¿por qué a un gran actor, claro, porque hay un vínculo?
Tiene un video fascinante sobre Trump, en que lo hace de pedazos. ¿Sí? Bueno, lo mismo sucedió en la elección, sucedió ahora, toda la prensa, como digo, muy a favor, Y bueno, y no resultó una vez más. Fue un triunfo para los demócratas ganar la Casa de Representantes, eso estaba previsto. Fue un triunfo para Trump mantener el Senado. Pero más allá de los conteos, yo digo, este señor no lo entiende nadie. Y nadie se ha dedicado a estudiar bien esta relación que tiene él con el Estados Unidos profundo, y que sigue ahí, y que probablemente lo lleve a una reelección a esta altura. Porque acá hay una cosa, ¿quién va a competir con él si es otra cosa?
Claro,
muy
va
difícil.
A ser no le morirá la Hillary de nuevo.
No. Lo más probable es que pueda ser Bernie Sanders.
O están mencionando a este que perdió en Texas, que se me olvidó el nombre, que es un ex rockero por lo demás, y que fue. Pero no hay un candidato. Claro,
no hay un liderazgo. Es que tampoco hay un partido ahí que esté muy unificado.
Que esté sosteniendo eso. Ahora, es curioso identificar en qué reside esa capacidad de vinculación del presidente con este Estados Unidos profundo, como tú dices.
Yo creo que básicamente es odio a las élites, y ese es un factor que está cambiando la política y está cambiando los equilibrios de poder en varios países. Yo creo que la misma razón que lleva a Manuel López Obrador al triunfo en México es la misma razón por la cual, los brasileños le dan un triunfo, un mandato gigantesco a Bolsonaro.
Es que eso no es verdad.
Es muy raro, en un lado es de izquierda y en otro lado es de derecha.
En las élites, pero no necesariamente sociales.
Pero los dos tienen
claro.
El componente, digamos, claro, que son percibidos como outsiders,
sí, pero al mismo tiempo pareciera que ese discurso agresivo engancha. No es que hay un vínculo a pesar del discurso agresivo, es como hay un vínculo por el discurso agresivo, que eso es lo enganchador, esa rabia, o sea, esa violencia
capitalizan con la bronca, yo
claro,
creo.
Él dice lo que a mí me gustaría decir, me parece que hay algo de eso.
Además, Trump prueba otra cosa.
Lo que es muy tremendo.
En esta elección, en los estados donde él hizo campaña, le fue bien. Es decir, es un animal político que se mueve. O sea, uno se lo imagina un tipo muy torpe, que en ciertos aspectos lo es, ¿no es cierto? Todos sabemos lo que aparenta serlo. Pero tiene un manejo. Hay un documental fascinante en Netflix, creo que es que cómo Trump da vuelta al Partido Republicano, que en un momento dado le querían bloquear toda la reforma, y de repente lo da vuelta entero a su favor con puros muñequeos para allá. O sea, el tipo de política sabe.
Ah, ese no lo he visto.
Voy a acordarme el nombre.
Y es de Trump ya siendo presidente.
Uh-huh. Ya siendo presidente.
Y está en Netflix.
Está en Netflix. Voy a acordarme.
Ya, con esos datos
uno
se puede ubicar.
Uno lo encuentra, sí. Sí, pero es complicado eso. Yo encuentro que es tremendo este uso de la rabia y de la violencia.
Oye, no obstante que hemos hablado mucho del nombre del aeropuerto de Pudahuel, como le gusta decir a Eliana, y hemos hablado de la elección que tuvo lugar antes de ayer. Algo tenemos que decir sobre los proyectos que el gobierno está mandando al Congreso.
¿Las iniciativas de la seguridad pública, dices tú?
Claro. Están las iniciativas de seguridad pública, que fueron anuncios. Está el ingreso de la reforma de pensiones a la Cámara de Diputados, entiendo.
Viene una ISAPRE, aparentemente.
Sí, viene una... Ahora, eso lo encontré, no sé si una imprudencia, en momentos en que se está entrando recién al Congreso la reforma a pensiones, de atrás una ley de ISAPRE, ya en medio confuso, puesto que yo creo que el 90% o el 80% de los chilenos confunden la ISAPRE con la AFP.
Que son distintas.
Oye, son distintas.
Lo que sí parece claro, que hace un tiempo al gobierno se le acusaba de no tener proyecto.
Sí, ahora
ya lo ha acusado Guille, por lo menos, dijo una especie de fiebre proyecto, no sé qué palabra usó. Claro. Pero lo opuesto. Lo que sí parece claro es que entonces este gobierno y el presidente están dispuestos a tirar toda la carne en la parrilla rápido. Y a transformar. Fíjate que nos quejábamos que Bachelet hacía muchas cosas. Bueno, este gobierno está haciendo quizás más, ¿no es cierto? Uno podría discutir si son mejores o no, eso ya depende de quien las mire, ¿no? Pero hay una jugada aquí, hay una estrategia de cambiar.
Sí.
De cambiar el rumbo por donde va, dicen.
De mover las agujas, porque esa es una crítica que se le hizo a la primera administración de Piñera, que fue un gobierno básicamente de administración.
Bueno, entiendo, Piñera dijo, ¿no es cierto?, de que se había cambiado algo respecto a su gobierno pasado, era que hoy día estaba dispuesto a hacer las cosas que había que hacer y al costo que fuera, ¿no es cierto? Porque también viene una reforma laboral, ¿ya? Que esa sí que es grande, ¿ya? Entonces, el presidente, porque esto me imagino que es solo iniciativa del presidente, o sea, este carácter, ¿no es cierto?, está dispuesto a morir con las botas puestas en un Congreso que no es favorable a él, pero que anda a saber tú, pues, está haciendo la pega,
Pero probablemente también considerando lo que pasó con Aula Segura, que yo creo que a estas alturas ya se entiende con lo que pasó al final, el acuerdo que se logró al final, se entiende casi como un traspié también.
Y con la contribución
también
de los chicos del Instituto Barros Arana también.
Claro, un traspié de la oposición, ¿no?
Sirve
en
el
se entiende de ese modo.
Recuérdense que el proyecto, lo hablamos acá, tenía muy buena prensa fuera, ¿no es cierto? Y por lo tanto ponerse a leer un costo altísimo. No lo hablamos, te voy a decir, oye, estoy a favor de qué, de la violencia, todo se podía transformar.
Sí. Blanco.
Los proyectos de AFP, ISAPRE y laboral, no sé si tienen tanta buena prensa afuera. Tú podés decir esto, perpetuar lo mismo de malo, la ISAPRE, yo creo que todo el mundo las odia, o sea, no las odia, van a retar los señores de la ISAPRE, pero no hay una buena percepción.
No.
Sí me pareció que la
como industria, pero yo creo que como usuario es mucho mejor que como industria. O sea, nadie está demasiado descontento en su ISAPRE.
No, nadie se quiere ir de la ISAPRE. Sí. Oye...
Pero sí, claro, pero atañe a una porción de la población que es bien
muy
pequeña.
Pequeña, sí, muy pequeña.
La es como el 10%. ISAPRE.
20 o 10, 20. Oye, lo que sí vi que en la encuesta académica de esta semana, la reforma previsional está muy bien evaluada, sobre 60%, pero hay poca gente que cree que va a pasar por la poca capacidad de manejo del Congreso que tendría este gobierno, ¿no? Porque no tiene mayoría, simplemente. Entonces, esa reforma está bien evaluada. ¿Te acuerdas que en el gobierno de Bachelet siempre veíamos que las reformas no estaban bien evaluadas? La reforma era curioso que hasta la reforma tributaria de Chile, la sí. reforma de educación, todas eran mal evaluadas. Sí,
no estaban bien evaluadas.
Ahora pareciera que por lo menos le están achuntando al tipo.
Oye, hay que darle vuelta a la hoja, me imagino yo, en Palma Salamanca, ¿no? En el asunto del asilo concedido por Francia.
Sí.
Hay que dar vuelta a la hoja porque esa es la percepción que existe desde Francia de la justicia chilena, de la transición que hicimos.
O sea, ellos dicen algo que no dejan de tener razón también. Dice, el origen de todo esto viene de una dictadura.
El Ahora origen que se viene cometió una dictadura
y fue, fuera de la
y fue juzgado en una transición que si hay algo que ha hecho la izquierda es devaluarla y,
claro,
y es criticarla.
Ellos
y
dicen, estos son como coletazos de la dictadura, ¿no es cierto?
Sí.
Nadie justifica este crimen y yo creo que este señor debería ser juzgado en Chile, que es lo que corresponde.
No, pero si ya fue juzgado.
No, pero que debería volver a Chile, digamos.
Ah,
¿no?
Ya.
Claro.
Pero la verdad es que por eso creo que no va a cambiar.
Lo que así me sigue pareciendo a mí un escándalo que alguien que participó en un atentado terrorista, que tramó un secuestro como el de Christian Edwards, se la haya llevado gratis. A mí
eso es raro.
Y que participó también en un secuestro fuera de Chile, en México.
¿En México?
Pero eso no está muy probado ya, parece. Pero hay muchos
antecedentes. Estamos hablando de otra democracia, en otras condiciones. Oye,
pero tan raro como lo que pasa con el señor Chang, ¿no?
Sí,
que no, Chang está viviendo en un penthouse en Malta, ¿no?
Claro.
Y tú sabes que hoy día leía.
Y fue porque le faltó una estampilla, me parece.
Es una cosa insólita.
No,
porque
eso leí hoy día porque yo nunca me había detenido en este caso, porque además siempre pensé que lo iban a extraditar al tipo. Entonces,
claro.
El tiempo, te dije, pero hoy día dice que los papeles están mal traducidos, no están con una estampilla.
Claro.
Y además es segunda vez que les pasa lo mismo. Entonces yo digo, pero ¿cómo no se dan cuenta que?
No, yo creo que el Ministerio Público no queda bien parado este episodio.
Pero la defensa de las víctimas de Chang le carga la mano a la Cancillería.
Sí, parece que es la Cancillería.
Que no hizo no hizo bien, no tramitó bien los antecedentes.
Perdón, igual que en Francia se está diciendo que no tenemos embajador. Ahora, no sé qué podría haber hecho un embajador, pero igual es raro que
tengamos
embajador. Fíjate, ahora me da. Ahí venía la lista. Italia tampoco tiene embajador. Tenemos embajador en Vaticano, pero no en Italia.
Claro.
Francia, que es un lugar que más allá de este terror, y después
de este desaire, yo encuentro que no vale la pena nombrar, digamos.
No, porque habría que mandarlo a llamar.
No, yo pondría embajador concurrente, pondría al embajador del Vaticano concurrente también en el Elíseo.
Ese es un episodio muy extraño.
Es muy sorprendente.
De por qué este país no tiene embajadores todavía, fíjate. Porque no hay ninguna razón. Por último, pongan uno de carrera.
¿Cómo por último?
No, por último, no. Porque en estos países en general han puesto embajadores políticos.
Sí, ¿verdad? Sí. Y uno tendría
ahora,
que
si no tienen un embajador político, yo me imagino que hay muchos.
Hay muchos políticos
que hablan francés, que es el único requisito para estar
aspirando a ir a París, claro.
Y además una bonita embajada, ¿no?
Una bonita
Héctor embajada. Soto sería un gran embajador.
Sí, cómo no.
Palma Salamanca no volvería a Chile aquí. Igual, pero era lo mismo. Yo pensaba, cuando decían, oye, ni siquiera tenemos embajador, y yo pensaba que ganan de no ser embajador ahí, porque imagínate echar la culpa. ¿Y qué tiene que ver tú?
Nada.
¿Con quién vaya a hablar? No, fui a hablar con el primer ministro y le dije que estábamos muy molestos.
Alcancé a ver que había una iniciativa para recurrir, no sé bajo qué figura exactamente jurídica, al Parlamento Europeo para ver si era posible buscar por ese lado empujar la tradición de Palma Salamanca.
Menos seguir majadereando a Macron o a la Cancillería, porque esta decisión al parecer no fue tomada en instancias políticas, sino que fue tomada en instancias administrativas independientes. Y
con una cierta participación política, pero claro, una instancia autónoma está la OFPRA, ¿sí?
A ver, entiendo, yo escuché que era una repartición donde el gobierno de Macron ni siquiera ha removido los funcionarios, los representantes que tenía el gobierno anterior. Las directivas, entonces es básicamente un staff, digamos, muy socialista. De hecho, hasta donde yo sé, la defensa de la familia del senador Guzmán estaba bien escéptica en relación
a que sucediera,
a que esperara esto. ¿Eh?
Claro, cuando se fue a Francia dijeron está complicado la cosa, porque además, a ver, si las cosas con el poder judicial y las policías chilenas se siguieron complicando. La operación Huracán demostró que Carabineros fabricaba pruebas. Y eso, a ver, eso trasciende, y eso no es una buena noticia, no es un buen. En términos de imagen es muy malo para el país.
Tú dices que eso incide en la percepción que tenemos como de una democracia débil. ¿Eso?
Sí. Yo creo que hay algo de eso.
Puede ser,
es probable, pero es muy notable por otro lado esta visión unánime que ha habido entre la clase política chilena de que fue muy sorprendente los motivos a los
tan
que
alude unánime, yo no la encontré tan unánime.
A lo mejor habrá habido algún silencio, pero ha habido importantes senadores de la oposición que se han manifestado muy en contra de esto.
Sí, pero ha habido también parlamentarios del Frente Amplio cuya posición es bastante más blanda y más equívoca. Sí. Monitorea tus inversiones cuando y donde quieras a través de la aplicación Mi Inversión. Descárgala en tiendas oficiales, App Store y Google Play. Banchila Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre. Y enseguida, sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Sergio Fortuño. Tenemos que agradecer la participación de Eliana Rosas y Andrés Benítez en esta edición del programa. Muchas gracias por la sintonía. Nos encontramos mañana viernes aquí en Terapia Chilense. Muy buenas noches.
Buenas noches, gracias. Noches.